El pasado martes 28 falleció en Bruselas Dionne de Wouters, quien fue durante 20 años la secretaria general del Collectif d'Accueil de Réfugiés du Chili, COLARCH. COLARCH nació con ese nombre, pero fue la estructura de acogida solidaria de los refugiados de América Latina. Dionne dedicó su vida a la solidaridad.
Durante décadas acompañó a Pierre Galland en actividades militantes, solidarias, pacifistas y de políticas de desarrollo. Pierre Galland nos acordó una entrevista al día siguiente de la muerte de Dionne. Escuchémoslo describir su personalidad.
Je suis Pierre Galland et moi je suis extrêmement ému évidemment du départ de Dionne parce que Dionne c'était quelqu'un qui était membre de votre famille. C'était quelqu'un de chaleureux, mais en même temps c'était quelqu'un qui avait du caractère et qui était avec un franc-parler absolu. Donc vous saviez toujours ce qu'elle pensait. Elle ne vous cachait rien. Et c'était extraordinaire parce qu'elle m'a accompagné. J'ai quelques personnes qui m'ont accompagné dans toute mon action militante, que ce soit pour la paix, que ce soit pour le développement, que ce soit pour l'action en faveur des réfugiés, que ce soit l'accueil des réfugiés du Chili. Elle a toujours été à côté de moi. Même pour le tribunal Russell sur l'Amérique latine, elle était là. Elle était toujours extrêmement discrète dans ce qu'elle faisait, mais d'une efficacité redoutable.
Dionne de Wouters de Plinter. Nació el 31 de marzo de 1934. Fue uno de los dos hijos de una madre de origen estadounidense y de un padre belga. La Segunda Guerra Mundial acontece cuando Dionne tenía entre 6 y 11 años. La pasó con sus primos y primas en casa de su abuela paterna en Bruselas. Con varios de estos primos y primas, ella mantuvo contacto hasta el final de su vida, igual que con tres sobrinas que viven en Inglaterra.
Terminada la guerra, la familia se instala en Rabat, en Marruecos, donde su padre dirige la sucursal del banco Société Générale. Allí hace sus estudios secundarios y luego un curso de inglés en 1948, enseguida una formación en pedagogía del catecismo en el Instituto Católico de París, seguido de cursos de religión en Rabat.
De regreso a Bruselas en 1954, hace un curso de garde malade en la Faisanderie de Boulogne-Saint-Pierre. Y en septiembre de 1955 decide hacerse religiosa en la Congregación Hospitalière du Sacré-Cœur. Es una orden femenina cuyas religiosas viven en comunidad y se consagran a ayudar a personas enfermas, discapacitadas, particularmente discapacitados mentales. Es una orden abierta cuyas religiosas se desempeñan en el mundo del trabajo.
Siendo religiosa, Dionne obtiene en 1961 el diploma de Régente Ménagère Rurale, mientras en el seno de la Faisanderie se ocupa de diferentes tareas como la cocina y la dirección de la clínica.
Su primera actividad al exterior de la congregación será ocuparse de la gestión de la Maison Africaine. Después, Dionne de Wouters trabajaba en la Agencia General de la Cooperación al Desarrollo, la AGCD, cuando la opinión pública belga fue vivamente conmovida por los golpes de Estado en Uruguay y Chile en 1973 y en Argentina en 1976. La reacción fue una impresionante ola de solidaridad con los pueblos oprimidos y también con los refugiados que comienzan a llegar a Bélgica.
Gran parte de la ayuda solidaria es canalizada por el COLARCH. El colectivo nace a principios de 1975 como resultado de la decisión de 12 organizaciones de coordinar sus esfuerzos. Vale la pena recordarlas.
Aide Belge aux Personnes Déplacées.
Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional Vlaanderen.
Comité Belge Amérique Latine, CEAL.
Comité National Universitaire de Solidarité avec le Peuple Chilien, CNUSH.
Entrée de Fraternité.
Femmes Prévoyantes Socialistes.
FGTB, Régional Bruxelles, Halle, Vilborde.
OCFAM Belgique.
Rassemblement des Femmes pour la Paix.
Solidarité Mondiale.
Frédéric Delen.
Pierre Galland recuerda cómo el COLARCH respondió a esta nueva visión de la solidaridad.
Je voudrais parler en particulier, évidemment, du moment où nous avons fondé le COLARCH. C'est une initiative que nous avons prise avec l'AFGTB, avec René de Scutter, qui était aussi un grand ami de Diane et qui est lui aussi qui est décédé entre-temps d'un cancer. René de Scutter était secrétaire général de l'AFGTB, moi j'étais le secrétaire général de l'Oxfam et président du CNAPD. Et nous avons décidé, après avoir accueilli une série de premiers camarades qui arrivaient du Chili et qui étaient à la recherche d'un lieu où ils pouvaient trouver un accueil, et nous avons dit il faut faire un accueil particulier qui a été exceptionnel, puisqu'on recevait les gens et on les accueillait dans les familles des militants de la solidarité, des militants de la cause de l'unité populaire au Chili, des militants qui estimaient que c'était leur devoir de solidarité internationaliste. Et donc, on a innové une méthode avec le Colarche qui faisait que, très vite, les gens rentraient d'abord dans une famille et puis le temps qu'ils soient un peu acclimatés à la Belgique, qu'ils sachent quels étaient leurs droits, quelles étaient la façon de procéder en Belgique.
Estas organizaciones confiaron la gestión cotidiana a Diane de Wolters, quien asume su secretaría general ad honorem. El Colarche va a administrar 1.100 visas a prisioneros y otras 150 visas de protección para hacer presión para liberar a los prisioneros.
Los miembros del colectivo, particularmente Diane de Wolters, adquirieron un excepcional conocimiento sobre los confusos mecanismos administrativos de las dictaduras y del funcionamiento de la administración belga. Diane fue varias veces a los países del Cono Sur a obtener la liberación de prisioneros e incluso a rescatar hijos de perseguidos.
Cristina Violante nos hizo llegar su testimonio sobre cómo Diane fue personalmente a rescatar a su hija. Escuchémosla.
Cuando llegamos a Bélgica en 1977, Raúl y yo comenzamos una búsqueda incesante para recuperar nuestra hija Patricia, que había quedado sin documentos en Argentina. Luego de varios fracasos, conocimos a Diane, coordinadora del Colarche, que enseguida se interesó a nuestro drama familiar. Siguieron varias negociaciones político-diplomáticas para obtener las autorizaciones necesarias. Diane fue designada por el Colarche para viajar a Buenos Aires a recuperarla. Luego, en Buenos Aires, Diane mostró firmeza, eficacia y determinación para que la dictadura militar respetara la autorización de viajar con nuestra hija. Y lo consiguió no sin dificultades. Logró también convencer a una niñita de menos de 3 años a viajar sola con ella, ganándose la confianza, visitándola repetidas veces antes de viajar. Tenía 22 meses, ahora casi 3 años. A partir de ese momento, Diane fue entrando poco a poco en nuestra familia, hasta ser parte plena de ella, compartiendo muchas alegrías y algunas tristezas. Con su partida dejó un vacío que trataremos de llenar con un recuerdo inolvidable. Merci, Diane. Hasta siempre.
Cuando en 2013 Télé-Bruxelles, en su emisión Un peu de tous, hizo un reportaje sobre la vida de Cristina Violante y de Raúl Cavalli, los padres de Patricia, filmaron una cena familiar, donde brevemente Diane recuerda aquel viaje a Argentina. Escuchémosla.
On faisait partie d'une organisation qui s'appelait le Colarche, autrement dit le collectif d'accueil aux réfugiés du Chili, qui s'est élargi vu les situations en Amérique latine, et ils sont venus et ont parlé de leur fille. Et il a été décidé que j'irai la chercher.
Cuando en 1990 se inicia en Chile la transición a la democracia, hay en las cárceles 381 prisioneros políticos. El gobierno de Patricio Aylwin hace una extraña clasificación. Algunos son prisioneros de opinión que serán liberados, pero otros, acusados de acciones de resistencia violentas, deben continuar en las cárceles y cumplir al menos una parte de la condena y la otra parte cambiarla por exilio. Gracias a la acción del Colarche, Bélgica otorgó visas a varios de ellos.
Las autoridades de la transición ejercieron presiones sobre el Collage para que cesara sus actividades, y el diario derechista El Mercurio lanzó una virulenta campaña acusando a Bélgica de acoger peligrosos terroristas. Sin embargo, el Collage resistió las presiones. Respondió que, mientras quede un prisionero político de la dictadura, él continúa sus actividades.
Así lo hizo. Fue tal vez el único comité de solidaridad en Europa que mantuvo sus medios de presión hasta que el último prisionero político cruzara el umbral de la cárcel. Solo después que el último de ellos aterrizó en Zaventem, el Collage decidió disolverse.
Diane fue homenajeada en el Centro Cultural El Rincón, donde recibió un presente en nombre de los refugiados, portado por María Jara y Héctor Maturana. La primera llegó a Bélgica en 1973, el segundo en 1994, simbolizando así 21 años de lucha para que los perseguidos pudieran acceder a una existencia digna. María Jara nos envió un testimonio recordando sus encuentros con Diane.
Conocí a Diana en el año 1974, me recibió en su oficina de la GCD, encargada de las solicitudes de becas de estudio. Después de examinar mi certificado de estudio en el magisterio en Chile, me gratificó con un muy bien, compañera, y me dio confianza en que continuaría los estudios interrumpidos por el golpe. Fue como siempre la vi en sus funciones, concreta, eficiente, amable, sonriente, siempre en su rol. Como estudiante participé en varios seminarios que organizaba la GCD, donde Diana era la encargada de la organización, eficiente, atenta a las demandas de los oradores, obediente ante las críticas, corrigiendo los supuestos errores, siempre sonriente, argumentando cuando era necesario, respondiendo a las críticas, por supuesto. Casi una década después la encontré en Collage. Su rol había cambiado y también el mío. Diana estaba encargada de la acogida de todos los refugiados y yo trabajando en la inmigración. Nuestro encuentro no tenía otro objetivo que pedirle algunos antecedentes sobre la naturalización. La vi una vez más. Nos encontramos en City 2 por casualidad hace un año más o menos. Un abrazo de saludo. Yo la detuve. Le comenté algo sobre los atentados. Había una noticia que andaba dando vuelta de un nuevo atentado y traté de conversar con ella. Luego le dije, estoy viviendo en Molenbeek. Me contestó sonriendo, en alguna parte aquí vivir. Después quise hablar un poco más, pero ella iba apurada. La dejé partir, me hubiera gustado tomarme un café con ella. No la volví a ver nunca más. Esta noticia me da mucha pena. Tristeza de los primeros tiempos, cuando recién llegamos, cómo me ayudó. Bueno, hay que seguir, como Diana, corriendo a sus quehaceres.
Y también Héctor Maturana recuerda cómo fueron acogidos por Diane los últimos refugiados que llegan a Bélgica en 1994.
Hola, mi nombre es Héctor Maturana. Llegué el 18 de marzo de 1994. Salimos de la cárcel y nos embarcamos en un avión rumbo a Bélgica con muchas presiones. Había mucha presión de la ultraderecha que hoy día gobierna hasta el día de hoy. Sin embargo, llegamos y nos acogió una persona que se llamó Diana de Water, que presidía el Collage en ese momento. Llegamos con una mochila llena de emociones, con muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, ella nos acogió, nos orientó y nos puso en ruta a ver la autonomía, o sea, dirección de la autonomía. Yo quiero y aprecio sobre todo cómo ella dio la cara ante las presiones internacionales y ante las presiones del gobierno chileno a la época, o de la derecha internacional, contra la venida de presos políticos. Ella fue una pieza clave para que los presos políticos pudieran tener una estadía aquí en Bélgica. Yo le rindo un homenaje porque es una persona que con el tiempo se ha vuelto un símbolo, y para mí ella simbolizó la solidaridad del pueblo belga con los chilenos. Un honor y gloria para ella.
Diane, dice el comunicado redactado el día de su partida por Pierre, Nanou, Raúl y Gabriel, Siempre estuvo orgulloso de su fe cristiana, pero trabajó cotidianamente con los librepensadores, los socialistas de la FGTB y con militantes comunistas.
Estuvo en relación con organizaciones solidarias como Oxfam y Le Magasin du Monde, el CNUS, la organización solidaria de profesores que financió becas para exiliados, el CNCD y el Foro Norte-Sur. Los últimos años nos encontrábamos con ella en las manifestaciones de conmemoración alrededor del busto de Salvador Allende en la Universidad Libre de Bruselas y en otras.
Aficionada a los buenos tragos, gran fumadora y al vino tinto con queso, el último pedido que, el martes por la mañana, hizo a Cristina mientras rezongaba contra la comida de Sodexo, servida en el hogar donde se encontraba convaleciente después de una larga hospitalización que la dejó muy debilitada. Ese mismo día, poco después, se fue discretamente nuestra Diana. Pierre Galland termina recordándola en un plano más familiar y lanza a través de esta emisión el proyecto de editar un libro electrónico dedicado a ella.
Diane, tout le monde le sait, elle avait un titre de noblesse, elle était baronne, elle était religieuse en plus, c'était une nonne, et elle a, malgré tout ça, elle était capable d'être avec tous les mécréants que nous étions. Nous, les gens de l'ULB, de la VUB, les gens de la FGTB, les gens de la laïcité, elle se trouvait très bien là et elle était capable de comprendre et elle était en plus admirée par tout le monde parce qu'on respectait beaucoup cette façon d'être d'une personne qui avait ses convictions, sa foi religieuse et en même temps était capable de discuter avec des gens qui partageait tout, sauf cet aspect de sa personne. Eh bien, ça marchait malgré tout très bien, parce que Diane, c'était enfin, en même temps, je le dis toujours, une femme du monde qui était capable de fumer sa clope, de boire son verre de vin rouge et de boire son whisky, de rigoler avec sa voix bien grasse et portant fort et haut. C'était vraiment une personne extrêmement attachante et je suis extrêmement ému aujourd'hui de savoir qu'elle nous a quittés. Et je vais lancer un projet. Le projet, c'est de dire, voilà, puisqu'on est contingent, tout le monde est bloqué chez lui, et on ne peut pas faire ce rassemblement qu'on devrait faire tous ensemble maintenant, d'être tous là chaleureux pour dire combien on a d'estime pour elle, tout ce qu'elle nous a apporté. Et je vais lancer le projet d'un livre qui serait un livre électronique, dans lequel chacun pourrait apporter qui a une belle photo de Diane, qui a une petite anecdote sympathique à dire à propos de Diane. Et qu'on mette tout ça ensemble, ça ne coûte pas grand-chose, on peut le faire via nos ordinateurs, et de faire donc comme ça un livre électronique qui pourrait circuler et dans lequel chacun ajouterait son petit témoignage, sa petite contribution à la mémoire de cette grande dame de la solidarité.
Así terminamos por ahora estos minutos consagrados a Diane de Butters, la Diana, como cariñosamente la llamábamos algunos. Sin olvidar el proyecto de libro electrónico que está en curso. Nos deja como herencia la solidaridad.
Agradecemos los testimonios de María Jara, Héctor Maturana, Cristina Violante y Raúl Cavalli, Pierre Galland y la ayuda de Nathalie Duroy, prima de Diane, y de Rosette Dirix, religiosa de la Congregación Hospitalière du Sacré-Cœur.
Las contribuciones para este libro virtual dedicado a Diana deben enviarse hasta el 8 de mayo a Pierre Galland al siguiente mail forum.nord.sud@skynet.be. Repito, forum.nord.sud@skynet.be. Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal, con un pensamiento para Diane de Butters. Les deseamos una buena semana y nos despedimos hasta el próximo domingo.
Presentación: María Isabel Aguirre y Jorge Magasich.
Colaboraron en esta edición Sandra Fernández, Maya Neira, Alejandro Adonis, María Isabel Aguirre y Jorge Magasich.
Asistencia técnica: Marcelo Romero.
Te invitamos a seguir en nuestra compañía. A continuación, nuestra emisión Punto de Vista, preparada por Alejandro Adonis. Les ofrecemos un reciente análisis de Evo Morales sobre la situación de su país.
Y luego, de 13 a 14.30 horas, nuestro colega Federico García nos trae música y animación con Pueblo Latino.
Sigan escuchando Campus Latino en la Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas, desde la capital de la Comunidad Europea, en el 92.1 FM y en nuestro sitio web, www.radiocampus.be.
Tengan ustedes muy buenas tardes.